Y continúa la búsqueda entre los escombros del derrumbe del restaurante de Palma. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. Las labores se centran en buscar personas que se hayan podido quedar atrapadas bajo la estructura del primer piso que se ha desfondado sobre la planta baja del bar-restaurante. Unas causas que investigarán policías y técnicos del Ayuntamiento de Palma. El balance oficial a esta hora de este suceso es de 4 fallecidos y 16 heridos de diversa consideración. Santiago Aranda estaba con su mujer paseando por esa zona cuando ha ocurrido todo, y así se lo contaba Ángel Expósito en la linterna.
Es como una explosión. Estamos en la acera de enfrente cuando pasó todo esto. Entonces, algo instintivo, la gente, algunos corrieron en dirección contraria, otros fueron hacia donde estaba el polvo y el ruido y los gritos. Vimos como realmente dos plantas estaban colapsadas en un sótano. Hicimos lo que buenamente hemos podido, tirarnos, quitar a la gente. Por suerte, por desgracia, hemos estado mucha gente muy voluntariosa.
Ya hemos entrado en una nueva campaña electoral. Tras las vascas y las catalanas, ahora llegan las europeas. El debate en el viejo continente gira en torno a la inmigración, al cambio climático, pero también del ascenso de los extremismos o los euroescépticos. También sobre la defensa del territorio, sobre esa guerra en Ucrania a las puertas de Europa. Así que, en breves, a votar otra vez. Hasta allí nos vamos. Bruselas, Paloma García Ovejero.
Pero esta vez somos 350 millones de votantes y elegimos a 720 eurodiputados. Los españoles tocamos a 61, dos más que hasta ahora. A priori, los temas candentes van a ser la inmigración, el pacto migratorio, el cambio climático con el pacto verde y la defensa, sobre todo desde el punto de vista económico. ¿En qué gastar o qué sectores sacrificar? Y claramente preocupa el reto de la ampliación en plena ofensiva rusa. Pero el mantra, que ya colea desde hace meses, es el auge de la derecha y los consabidos latiguillos sobre los pactos y los vetos. Esa ha sido, de hecho, la gran cuestión en el debate de arranque aquí en Bruselas esta tarde entre los principales candidatos, o más bien los candidatos de las principales familias. Parecía importar solo si Ursula von der Leyen tiende la mano o no a Giorgia Meloni.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Segundo batacazo parlamentario del PSOE en el Congreso en la misma semana. El martes sus socios le tumbaron la ley contra el proxenetismo y este jueves el PSOE ha retirado en el último minuto la ley del suelo para que no le pasara lo mismo. Sus socios habían avisado de que votarían en contra y el PP ya dejó claro que no iban a salvarles. Pero la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha puesto el foco en los populares. Dice que llevaban tiempo negociando con ellos, que la ley nace de una petición de ayuntamientos y comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y que la han dejado caer por cálculos puramente electoralistas.
Y espero que también el Partido Popular, después de las elecciones, pueda reflexionar y atienda a lo que me consta son las demandas de sus alcaldes, de sus alcaldesas, de los presidentes y presidentas de comunidades autónomas y del sector, que lamenta que esta actitud de boicot del Partido Popular haya impedido que hoy hayamos aprobado esta norma en el Congreso de los Diputados.
Son las 2:03 de la madrugada, una hora menos en Canarias. Estas son las noticias más destacadas. A esta hora seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Pues muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores de calles. En este programa no se toca la política hasta las 6:00 a.m, que es cuando comienza Carlos Herrera, y hasta entonces te vamos a contar un montón de historias positivas, historias humanas, te vamos a conocer mucho mejor, vamos a abrir el teléfono, vamos a leer los mensajes, vamos a ir mencionando a los ponedores que nos vayan siguiendo en tiempo real en facebook.com/poniendo las calles, como por ejemplo Salvi, que lo acaba de hacer, Sergio también de La Osa, Paco Lozano, Mari Carmen Sevillano, Hugo Caota, Francisco Javier Ríos, son ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos, a los cuales les doy las gracias y la bienvenida. Y que sepáis que aquí siempre ponemos en valor pues las historias que nos demuestran que, a pesar de la que está cayendo en muchos sitios, pues la vida mola un montón. Permanece atento porque te quiero contar una historia, que es la historia de Tadea Vera, y esta chica pues empezó a sufrir temblores incapacitantes hace 20 años, unos temblores bastante fuertes que incluso le han hecho, bueno, que la vida sea prácticamente imposible para ella. Fíjate, en todo ese tiempo ha sido imposible atarse los botones del abrigo, por ejemplo. no ha sido capaz de comer o de beber agua sin derramarlo todo. Y algo tan sencillo como coger un bolso, pues para ella era algo inviable. Pero afortunadamente, y gracias a la medicina, esta historia ha tenido un final feliz, y esto es maravilloso. Y es que los médicos del Hospital Ramón y Cajal han hecho que la vida de Tadea haya cambiado por completo a sus 77 años. Hace un par de días ingresó por la mañana en el hospital con, bueno, pues con los temblores, y en 3 horas salió sin ellos y con una sonrisa de oreja a oreja. Porque Tadea ya puede abrir ella sola hasta la puerta de su casa.
Bueno, acabamos de llegar a casa. Vamos a ver, a abrir con mi mano, que era tonta y ahora se ha puesto lista. Vamos a ver.
Tadea es de Mazarrón, Murcia, y ahí ha pasado toda la vida. Ha trabajado como peluquera y también ha sido bordadora. Pero un día dejó de tener pulso para hacer todas esas actividades. Y no sabía muy bien qué es lo que le estaba pasando. Simplemente le temblaban las manos. Los médicos le recetaron muchos fármacos, ninguno le hizo efecto, y con el tiempo, pues la situación iba a peor. Finalmente Tadea dejó de valerse por sí misma. No sabía qué es lo que le estaba ocurriendo exactamente, y mucho menos cuál era la solución. Sin embargo, la respuesta estaba en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid. Marta del Álamo es neurocirujana del hospital y es la que le pudo dar un diagnóstico.
Tadea es una paciente con temblor esencial incapacitante de más de 20 años de evolución, de predominio en el cuerpo derecho, pero también parte en el izquierdo, y le imposibilita para hacer las actividades básicas de la vida diaria, como comer, asearse, y además le lleva a tener síntomas de depresión y de dificultad de afrontar la vida diaria.
Para acabar con su problema desde la raíz, le aplicaron una técnica llamada IFU, las siglas que en castellano significan ultrasonidos focalizados de alta intensidad. Pero esta no es una técnica nueva. Empezó a estudiarse en los años 50 en Estados Unidos y hace algo más de un lustro se empezó a utilizar en España. En el Hospital Ramón y Cajal ya han sido más de 20 los pacientes que han sido intervenidos con éxito. Claro, la familia de Tadea está que no se lo cree, sobre todo sus 3 nietos, que estaban muy nerviosos por la intervención. El miedo que pasaron todos ha merecido la pena tras verla de nuevo. Está ilusionada, está contenta y está haciendo, bueno, pues lo que más le gusta a una abuela, que es cocinar.
Ay, pues estoy muy contenta. Entonces me estaban esperándolo, le serví la sopa y le puse de cenar. Digo, venga, ya a mi hijo le puse una cerveza, nosotros cerveza y nosotros agua.
Tadea es verdad que no pierde el tiempo y una de las primeras cosas que ha hecho ha sido enseñarles a sus vecinas lo bien que se encuentra. Bueno, pues nuestra abuelita da por bueno todo lo que ha pasado. Incluso a pesar de que le dijeron que para poder superar un problema iba a tener que raparse la cabeza. Bueno, pues esta historia es la historia de una mujer murciana de 77 años que ha dado ahora esperanza, pues, a todos aquellos pacientes que se ven afectados por temblores o enfermedades como el Parkinson y que gracias a la ciencia están en camino de desaparecer. De verdad, desde Poniendo las Calles decimos que cómo nos alegramos de poder contar historias tan bonitas como esta.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado y haciendo radio en directo en la cadena COPE y hasta las 6 de la mañana. Muchísimas gracias por elegir este medio para pasar la madrugada y todavía más gracias por elegir la cadena COPE. Ya verás qué bien te vas a sentar aquí, en casa. Enrique Payá, bienvenido, gracias. Vivi Romero, gracias. Veo que os acabáis de sumar a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Y para esta primera de radio, Bea, ¿qué tenemos por delante? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues mira, en los próximos minutos nos va a acompañar José Talavera. Hoy nos trae misterios y leyendas que están relacionados con lagos y con lagunas. Yo estoy convencida de que tienes en mente alguna. Y luego vamos a seguir repasando los titulares de esas noticias asombrosas que llegan a la redacción. Mira, Pulpo, hoy te tengo que hablar de un hombre que yo, cuando tengo estos, en alguna ocasión te he hablado de casos similares, parecidos. Cuando suceden, yo no sé si son un villano o un superhéroe, porque hacen cosas que para mí sería impensable. Un hombre ha sido detenido por superar el límite de velocidad e ir drogado. Pero claro, menudo piloto de carreras ha perdido España, que podría haber ganado todo, Fórmula 1, el Dakar, el NASCAR en los Estados Unidos, lo que le pusieran por delante. Nada te lo voy a contar, es que iba a más de 230 por hora con todas las drogas posibles. Si yo hago eso, me mato, Pulpo.
Bueno, tú y todos, vea. O sea,
claro, y el hombre el hombre iba conduciendo.
¿Dónde ha salido? O sea, hay que conocer a este hombre en profundidad.
Vamos a ver.
Ha cogido el lado opuesto a la lógica en la vida, ¿eh?
Claro, 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 yo no entiendo nada. Este hombre tendría que haberse dedicado a otra cosa y ahí le tenemos haciendo el mal.
Bueno, pues nada, vamos a ver cómo ha sido todo esto que ha sucedido. En cuanto a las temperaturas que tenemos, ya no solamente para hoy, espero que para el fin de semana, sí, Manu, ¿cómo vienen las temperaturas? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Pulpo. Pues para este viernes va a haber una subida prolongada de las temperaturas durante la semana. Ya hemos ido advirtiendo de que los termómetros iban incrementando y para este fin de semana se va a notar todavía más. Pese al calor, hay probabilidad de lluvias leves durante todo el día, concentradas en Cataluña, Aragón y norte de la Comunidad Valenciana, que irán desapareciendo al final de la noche y que desaparecerán al completo para sábado y domingo. También se esperan bancos de niebla matinales en Cantabria para hoy, así como en el interior de Alicante y Valencia y en Ampurdán. Y en cuanto a las temperaturas, lo dicho, van a subir de forma generalizada en toda la península, con mínimas muy cercanas a los 15 grados, aunque las más bajas seguirán en Castilla y León, con 4 o 5 en León y Soria. Y las máximas van a ser propias de verano, con picos de 31 en Granada y Ciudad Real, 32 en Badajoz y 33 en Sevilla y Córdoba.
Genial, Manu, muchísimas gracias. Luego mantenemos el teléfono de este estudio, que es gratuito, es el 950-6006. Es el que puedes marcar para entrar en directo y hablar con nosotros y de esa manera pues conocerte un poquito más y mejor. ¿Por qué no estás durmiendo? ¿A qué te dedicas en la madrugada? ¿Cómo estás poniéndole en las calles ya a este viernes 24 de mayo? Vamos a escuchar, nada, un minuto de ponedores que nos han llamado en algún momento de este programa de radio, y estos ponedores, que sepas que ya están diplomados.
Hola, Pulpo, buenas noches. Y Diego, un ponedor.
Hola, Diego.
Hola, buenos días, Pulpo. Buenos días, Bea. Buenos días, Torero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Porque corremos con el síndrome de Rett. Vamos a dar un poquito de visibilidad al autismo y al síndrome de Rett.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Me llamo Jamal.
Jamal, ¿qué haces despierta ahora?
Pues nada, que quería hacer un llamamiento para toda España para registrarse a donar médula.
Buenos días, Pulpo. Vigilante soy, sí. Estoy en una subestación eléctrica.
Buenos días, Pulpo. Vengo de Zarauz y voy para Barcelona, llegando ya a Barcelona. Te iba a decir ingeniero de camino, ingeniándomelas todos los días a ver cómo va a salir esta y llegando con pasta de papel.
Pulpo, buenos días. Gracias a la crisis llegó mi profesionalidad hace 5 años. De aquí estoy volviendo.
¿Y ese ruido de quién es? ¿Quién está dando con el boli en el auricular?
No, no, es la medalla lo mejor que me da a mí.
Bueno, pues entre la medalla y el diploma, ¿qué vas a hacer con tanto título?
La medalla es la Virgen del Carmen. Lo que pasa es que llevo los auriculares justamente para escucharte mucho mejor en el tu programa que tienes tan bueno.
Poniendo las calles.
Ponedores, que en estas 4 horas de radio nos podéis ir llamando gratuitamente al 950-6006. Recuerda que si me estás escuchando es porque eres un ponedor. Y venga, que en directo vamos a por el viernes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Ayer se confirmaba la noticia. Después de 48 años haciéndonos felices, la fábrica de Playmobil pues dejaba la producción de estos juegos que nos hicieron tan felices hace un montón de años. Hoy es el día, hoy es la madrugada para que hablemos de los juguetes de nuestra infancia. Ya no solamente disfrutamos con los juegos de nuestros hijos y nietos ahora, es que también tenemos derecho a recordar con qué jugábamos nosotros hace un montón de años. Te leemos y escuchamos.
Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta soñar, me gustas tú. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gusta... gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche. Cocina, me gustas
de la mañana.
Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué corazón, mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú.
Bienvenida, Miguel Ángel Caballero Suárez, se acaba de unir a nuestra comunidad de Facebook. Gracias, Miguel Ángel, bienvenido, muy buenas noches. Hoy además es un día muy especial para nosotros, porque es verdad que en este programa de radio presumimos de ser bastante nostálgicos, nos gusta mucho recordar aquella época, admiramos a la gente que puso las calles hace un montón de tiempo, que son los pilares que tiene hoy nuestro país, y admiramos mucho y queremos mucho a la gente mayor, y lo decimos por activa y por pasiva, y bueno, no pasa nada por reconocer que hace un montón de años la gente hacía cosas increíbles para construir el gran país que tenemos a día de hoy. Pero claro, después de la noticia de Playmobil, hoy te estamos preguntando los juguetes que recuerdas de tu infancia. Y claro, hay un montón de notas de voz en el 662-942-605, que enseguida las vamos a escuchar. Y también hay un montón de mensajes escritos, Bea, que la gente nos está dejando en facebook.com/poniendolascalles. La gente le gusta mucho el tema de los juguetes de hace años, ¿eh?
Sí, sí, y los tenemos con mucha pena por esto que ha sucedido, de que ya la producción de Playmobil no va a estar en España. Lleva desde el mes de septiembre, nos contaba el alcalde. Y por cierto, hay muchos mensajes de, pero es que entonces ya no se van a fabricar más Playmobil. Sí, sí, la de Alemania continúa.
En España, o sea, no, claro.
En España es donde de momento no se va a seguir produciendo, y lo que sí que se ha quedado es un centro de logística. Tenemos a Jaime, que dice, pues mis tres hijos se educaron con ellos. A mí me da muchísima pena lo que habéis contado desde Santa Cruz de Tenerife. Miguel Ángel dice que lo que más recuerda de los Playmobil es un tren que poco a poco ibas añadiendo vías. Dice, también me gustaban mucho los juegos reunidos Hyper, el Cinexin, el Castillo y el Tente. Enzo dice, mi mayor recuerdo y el que más me gustó durante años fue esta bicicleta BH Gacela. Fue todo un lujo cuando me la regalaron. También Luis Fernández dice, yo no he sido de tener muchos juguetes. Hasta 1976, cuando cumplí 16 años y mi padre me cedió lo que sí que me gustaba, la moto. Era una Derby Antorcha de 49 centímetros cúbicos. Fue la primera que tuve, me duró 2 años, y luego ya tuve una Ducati 500 Tui. Esa ha sido mi pasión, más que los juguetes. Robert Fernández recuerda el barco pirata. Bueno, esto es un clásico. ¿Quién no ha tenido el barco pirata? Bueno, en mi casa... A mi hijo le cayó en unas navidades, claro. El barco pirata es probablemente el juguete que ha entrado en todas las casas de España. Y luego está el fuerte del oeste.
Dice, ese le tuve yo.
Ese sí también, tuve también, yo. También. Sí. El fuerte del oeste, es maravilloso. Dice, pues esos han sido los mejores para Robert. Valeriano dice que a él lo que más le gustaba de niño era su pelota y su equipación del Betis. Claro, los niños que tiran más por el fútbol. Y luego Teresa dice, en nuestra familia éramos más de Lego. En el trastero tenemos una inmensa colección, pero el juego que recuerdo con más cariño y que lo guardo como oro en paño es el Risk, con el que disfrutamos mucho tantas tardes inolvidables. La verdad es que... los juegos de mesa, pues claro, también son un clásico.
Son muy importantes, es verdad. Bueno, pues vamos a recordar hoy, seguro que nos van a venir a la memoria, gracias a los comentarios que nos vayan trasladando los oyentes, nuestros ponedores, nos van a, bueno, pues a decir, ando, si ese juguete yo lo tenía. Yo me estoy acordando de una marca que era los juguetes Rico. Y yo me acuerdo que tenía un autobús como creo recordar que era plateado, que tenía una banda azul, y una cosa que me llamaba mucho la atención era el mando. Era el mando a distancia, pero con cable. Claro, en aquella época no había radiofrecuencia, o si lo había, este autobús desde luego no lo tenía. Y me acuerdo que tenía un mando muy grande de color, no sé si amarillo, color que es cheddar, y luego un volante súper extraño en una forma muy rara. Era un autobús plateado donde yo metía ahí todos los clics. Entonces yo me lo montaba, ponía ahí al conductor, ponía a la Guardia Civil por delante, hacía controles, y claro, era el mundo de la fantasía de los niños, que era lo que buscaban precisamente estas marcas.
Claro.
Que cada uno se montase sus películas.
Eso es, los clics tienen esa magia, y es que tú tienes, por ejemplo, el barco pirata y el fuerte, y juegas con las dos cosas. Claro. Acaba al final un vaquero metido en el barco o en una de las barquitas, y tú te montas una peli, y claro, en realidad esos dos mundos probablemente nunca han coincidido, el del barco pirata y el del fuerte de los vaqueros, pero en tu cabeza sí. Nosotros tenemos, por ejemplo, también la caravana. Que, oye, qué perfecto todo, los platitos, las copitas de la caravana, el mapa, es perfecto. Bueno, pues la caravana yo la he visto subida en una barca del barco pirata, y también en la Isla del Tesoro, que también la teníamos.
Y nadie está hablando, por ejemplo, de todo lo que he leído, que hay cientos de mensajes, hay muchísimas notas de voz que poco a poco las estamos preparando para pasar a la antena. Los juguetes de miniatura. O sea, el Renault 12 que yo tenía de color azul era igual que el de mi profesor Santiago Raposo. Era una cosa increíble. También yo tenía un vecino que era Álvaro Rico Sevillano, que su padre tenía, Manuel Rico, me acuerdo perfectamente de él, tenía igual un Renault 12 familiar, porque era una familia numerosa, que a veces nos llevaban al colegio juntos, al colegio Valdeluz. Entonces salió el coche de miniatura Guisbal con el mismo azul, la misma forma, y es que lo veías y es que eran los coches iguales. Eran geniales.
Es que es increíble, sí. Lo de los coches a escala es un mundo, y además son súper perfectos.
Exacto.
Son prácticamente una réplica del original.
Exacto.
Nosotros tenemos el autobús del Real Madrid. Y es que mola un montón.
Está muy bien hecho, muy bien hecho. Bueno, pues a ver si alguien se acuerda de esos coches pequeñitos de Guisbal, esas miniaturas con las que nos montábamos las películas y cómo jugábamos, que incluso éramos capaces de decir, por aquí viene el coche, venga, dejadme pasar. Y mis padres, ¿puedes bajar la voz, por favor? Claro. Es que era el momento de soñar, éramos pequeños y disfrutábamos un montón, un montón. Vamos a ver qué nos está contando la audiencia en los mensajes que nos están dejando en el 662-942-605. El primero de cuatro.
Ponedores, un saludo desde Valencia de Don Juan, León. Mi nombre es Chano, tengo ahora 47 años y es verdad que siempre jugué mucho con los Playmobil. Sobre todo los que más recuerdo son los clásicos, jugar con el Fuerte Randall y con el Barco Pirata. Mi niña la pequeña, que tiene ahora 11 años, y que es verdad que también juega bastante con ellos. Anda jugando siempre que sí con castillos de princesas, que clínicas veterinarias, las granjas. Bueno, también tiene comisarías. Bueno, la verdad es que le gusta bastante los Playmobil. La verdad que una pena que todas estas cosas se vayan perdiendo. Venga, un abrazo a todos.
Gracias, Chano. Gracias por este mensaje que nos has dejado, y además que nos lo ha contado muy bien. Vamos a ver qué nos dice el 2 de 4.
Hola, Pulpo, Bea y Ponedores, buenos días. Soy Roberto Cabero, de Benaguacil.
Hola, Robert.
Me ha chocado la noticia del Playmobil. Yo tenía muchos Playmobils y jugaba bastante. Indicaros que para hoy el precio de la luz ha subido bastante. La media para hoy se sitúa en 71,67, lo que supone un 128,30% respecto al mes de abril. Es ya más del doble.
Sí.
Y se espera que en el futuro continúe subiendo. Venga, buenos días, y soy Ponedor.
Llega el verano, ¿verdad?
Gracias, Roberto Cabero. Qué grande, por favor, qué grande. Y qué buena voz tiene, ¿eh? Qué buena voz.
Sí, voz de radio, y nos da siempre la información de la luz. Y digo que ahora que llega ya el verano se va a notar esa subida con el aire acondicionado, las cámaras frigoríficas.
Anda que no lo saben, que tenemos que poner el aire acondicionado, ¿eh?
que claro.
Cuando llegan los puentes o llega la Semana Santa, que de repente hace la gasolina ¡pim! Para arriba.
¿Tú piensas, lo tendrán calculado? Pues sí.
Pues claro que lo tienen calculado. Tiene un Excel ahí en los despachos que no veas. Vamos, anda que no. Venga, vamos a por el 3 de 4.
Ponedores, buenas noches, Pulpo. Yo lo que más recuerdo es el Cinesin, que habían dos películas, y el comebolas de hipopótamo. Hipopótamo que le daba una palanca y te comían la bola. La bola de jugar, claro está. Y de videojuego antiguo, que también lo había, en los años 80, que era una pedazo de pastillas que no veas, el del comecocos. Estamos hablando del año 80, que ya han pasado 40 años. Bueno, sí. Un saludo.
Imagínate.
Muchas gracias. El come, yo no me acuerdo, el hipopótamo ese que decía tú,
sí.
¿Así que suena, Bea?
Sí, sí, el come bolas, ¿sí? Claro.
El come bolas.
Y entonces son, era como un parchís redondo.
¿Era rojo? ¿La superficie era roja?
No, no, era cada hipopótamo era de un color. El verde, uh-huh. El rojo, el amarillo y el azul.
Pero la superficie donde estaban apoyados los hipopótamos.
Ay, pues la superficie, pues yo lo he tenido luego con los niños, eso ya uh-huh. No lo recuerdo. Y uh-huh. Claro, tú ponías las bolas en el centro y ya empezaba. Y entonces, claro, con el movimiento que tú vas haciéndole al,
claro.
Al hipopótamo, iba claro. Cazando, levantaba la boquita y iba cogiendo las bolas. Y claro, el que más bolas conseguía era el que ganaba. Era muy, muy divertido.
Era muy divertido. Y lo mejor de todo es que estábamos en torno a una mesa, toda la familia juntita aquí, y eso mola un montón, ¿eh?
Sí, sí, sí. Y siempre había alguien que hacía trampas, que te pegaba un empujón para que no
claro,
pudieras darle
claro.
Al
y comenzaban los piques y luego ahí se rompían los matrimonios.
Eso es. Luego ahí ha habido movida, pero movida.
Es verdad. Vamos a por el 4 de 4.
Buenas noches, Pulpo. Buenas Hola. Noches, Bea. Buenas noches, ponedores. Pues soy Dani, el conductor de autobús de Las Rozas, y hoy tenéis un tema espectacular. Yo llevo coleccionando desde el año 83. Tengo muchísimos cochecitos de la marca Mira, Majorette, Hot Wheels. Tengo muchos coches de los que venían en las galletas Siro, que traían un cochecito en medio. Tengo el Cinesin, que todavía conservo, el Scalestri. Bueno, es una locura. De hecho, yo tengo en redes sociales, soy Danny Wills, tengo mil cochecitos ya. Tengo unos 1000 cochecitos en mi casa y tengo incluso coches desde finales de los 60, Majorette de finales de los 80. La verdad que el tema de hoy es espectacular. Enhorabuena, chicos, y soy ponedor.
Muchísimas
gracias. Qué bonita colección
gracias.
La que tiene Dani.
Hombre, es que, de verdad,
de
o sea,
coches, es precioso.
Guardarlo, esas colecciones, yo porque me he deshecho de esas cosas, porque las, por me acuerdo que las llevé a la parroquia, a Nuestra Señora de las Nieves en Mirasierra, y cedí todos mis juguetes de aquella época. Y ahora, hombre, no es que me arrepiento de haber hecho eso, pero sí que me hubiese gustado a lo mejor quedarme con unos cuantos de cada cosa, porque claro. Tenía un montón. Pero vamos, almacenarlos, por ejemplo, en un tambor. ¿Tú has llegado a conocer Hombre. Los tambores de detergente Colón?
Claro, claro. Y yo tenía ahí, en casa de mis abuelos,
sí.
Los juguetes guardados. Porque claro, en casa tenía más juguetes, en la mía. Pero cuando iba a casa de mis abuelos, para que la niña tuviera cositas, pues siempre había, pues eso, algún Playmobil, tres Barbies. Y entonces, para que no estuvieran por ahí, mi abuela los tenía guardados en el tambor. Claro que lo he vivido. Y es maravilloso. Yo ahora con mis niños, lo que tú dices, te arrepientes de algunas cosas. Yo perdí una Vilma. Uh-huh. Que no la tengo, de los Picapiedra.
Uh-huh, sí,
pues
claro.
Una muñequita, una Vilma, uh-huh. Me volvía loca. Yo iba con esa Vilma a todas partes. Y claro, cuando me hice mayor, supongo que la tiraría. Y ahora pienso, joder, ¿por qué la tiré? Así que estoy guardando determinadas cosas de los niños. La colección de animales,
sí.
Esta que vas comprando los animalitos, que si la pantera, el tigre, que además es un dineral porque son
Hombre,
macizos.
Claro.
Bueno, pues mis hijos llegaron a tener una colección preciosa, ya no lo usan porque ya tienen una edad en la que no usan eso. Y lo que he hecho ha sido guardar todos los animalitos buenos en una caja. Y está guardado, no lo voy a tirar.
Mira, yo hago una cosa, y es a mi hija tiene ahora ya 22 años, pero yo me guardo, ella no lo sabe, porque en su momento ya me dijo, papá, no, estos juguetes ya lo llevamos a la parroquia,
sí, claro, ya no
o lo regalamos a los niños pobres, o lo que hacemos es que ya pues los tenemos que tirar. Digo, Carla, a lo mejor tú dentro de unos años esto te va a gustar verlo, volver a jugar con ellos. Y decía, no, los llevamos. Llevamos unos cuantos a la parroquia, en aquella ocasión las llevamos a la parroquia de San Miguel de Las Rozas, y otros se los tengo yo guardados y ella no lo sabe. Y le van a hacer muchísima ilusión porque
Seguro.
Ella ha jugado tanto con eso.
Es que luego hace muchísima ilusión. Nosotros, mi marido se emocionó cuando Daniel, siendo chiquitito, llegamos a casa y le dijo mi suegra, pues voy a sacar los Playmobil de tu padre.
Claro.
Y cuando los ve, dice, pero mamá, ¿tienes esto guardado?
Claro,
claro que los guardé.
Claro.
Y tenía en una cajita los Playmobil con los que había jugado él. La verdad es que hay juguetes, y unos de ellos son los Playmobil, que uno no debería desprenderse de ellos. Los guardas en una caja, si es verdad que no los utilizas, los guardas en una caja, pero consérvalos porque puede merecer la pena.
Yo, el nacimiento, el portal de Belén que llevo montando desde que me he casado con Laura, mi segunda mujer, es el de los Playmobil.
Es el de Playmobil.
Es el de Playmobil. Y no veas, cuando vienen los amigos a casa, a las fiestas de Navidad, y alucinan con el nacimiento hecho por los clics de Playmobil. Es alucinante.
¿Y tiene actualizaciones? Es decir, ¿puedes ir comprando más cositas?
No,
que si el caganet, el...
No, no, bueno, a ver, le puedes poner ir poniendo lo que quieras, pero claro, ya no, ya, yo ya no he vuelto a encontrar de que haya podido comprar, ¿eh?
Qué chulo. Sí. Es curioso, ese también le he visto en varias casas porque es muy es un recurso muy bueno con los niños, ¿no? El montar el Belén con los Playmobil.
Hoy vamos a viajar mucho en el tiempo, nos van a venir un montón de imágenes y nos vamos a acordar de muchas cosas. Jonathan Riverol, gracias, veo que nos acabas de seguir en Facebook. También Guiomar López de Carrizosa, gracias Guiomar. Y Jorge Cruz, otro ponedor que se suma a nuestro facebook.com/poniendolascalles. Somos ya en este momento 115.421 ponedores. Gracias por echarnos un cable. Las 2:30, 1:30 en Canarias. Empezamos nuestra sección de leyendas y misterios, que tenemos una barbaridad y además podemos pasarnos mucho tiempo hablando de ellos. Y claro, el que más sabe de todo esto, no de los clics de Famóvil, no, ni de Playmóvil, es José Talavera, y nos lo demuestra además cada semana. José Talavera, muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, y a todos nuestros queridos amigos ponedores. Un beso desde aquí, desde la inexistencia.
Oh, bueno, muchas gracias. Vamos a contar ahora de dónde vienen también algunas expresiones populares españolas que todas tienen un fuerte componente histórico. Hoy, por ejemplo, nos toca hablar de una que a mí siempre me ha hecho muchísima gracia. Es eso de ser más chulo que un 8 y que habla de alguien que actúa con altanería, por así decirlo.
Así es, y también se dice de alguien que va vestido de manera elegante y arreglada. Bueno, pues vamos a comenzar recordando que en Madrid un chulo o chulapo era la persona que desde el siglo XIX iba vestida de la forma típica y estilosa de la época. Pues estos chulapos, ataviados, como todos sabemos, con su gorrita, su pañuelito en el bolsillo, bueno, pues iban a la ermita del Santo, a San Isidro, por supuesto, a rezarle durante el 15 de mayo, como suele ocurrir ahora que también se visten, ¿no? Bueno, pues el medio de transporte que empleaban masivamente para llegar hasta esa pradera era la línea 8 del tranvía de la época, que hacía el recorrido ferroviario entre la famosa Puerta del Sol y el barrio del río Manzanares. Bueno, pues fue el propio pueblo madrileño quien terminó acuñando esa frase, en la que enfatizaban el hecho de que no había nada con más chulería que un tranvía de la línea 8 cargada, pues, de chulapos.
Muy interesante, muy interesante. Es una explicación además muy divertida. Pero claro, ¿y todo esto por qué? Bueno, pues porque es verdad que me gusta ir conociendo el origen de las expresiones populares, que seguro que muchos de nosotros no conocemos y lo reconocemos, pero nos gusta escucharlas. Por ejemplo, hoy en tu sección el tema principal podrían ser los lagos o lagunas, porque anda que no son generadores de misterios estos lugares, de los que además pueden salir cualquier ser en cualquier momento determinado.
Tú lo dices, Pulpo. Bueno, es cierto que el lago Ness es el lugar típico de zona acuática con monstruo de agua dulce, pero en España tenemos lugares así y mejores para aburrir.
Sí, 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 tal cual, como lo has dicho. Esto es verdad que me suena rarito, pero vamos, vamos a comenzar en un lago que me gusta mucho, que también tiene un habitante muy llamativo y que además está en la provincia de Gerona. Esto sí que es raro, ¿eh? Esto es que nos tenemos que desplazar ahora mismo hasta una localidad que está muy cerca de la capital y tiene uno de los lagos más grandes de toda España. Estamos hablando de la leyenda del monstruo del lago Bañoles.
Bueno, hay que decir que este lago estanque es muy profundo, uh-huh, aunque no es muy extenso, ¿eh? Por eso está en el ranking de los más grandes. Bueno, se cuenta que en las profundidades del lago vive un monstruo cubierto de escamas, de púas afiladas en el dorso y alas gigantes, aunque nunca pudo volar debido a su gran tamaño. Bueno, pues fue visto por primera vez en la época de Carlomagno, nada menos, cuando empezaron a desaparecer una gran multitud de personas y ganado en la aldea. Tras una investigación exhaustiva, los aldeanos descubrieron al monstruo acusándolo de haber sido él el que se comía a todo aquel que había desaparecido. Y decididos, pues ellos convocaron a un monje de la ciudad francesa en Narbona, Saint-Mer, para que lidiara con la bestia. Bueno, pues este, tras sacar la bestia de su refugio, anunció a todo el pueblo que era un animal pacífico que solo se alimentaba de hierbas.
Pero claro, me queda la duda de que si había desaparecido gente y este solo era un animal inofensivo, digo yo que alguna explicación alternativa tendría que haber.
Pues tú lo dices, Pulpo, porque al final fíjate que se descubrió que los culpables de las desapariciones eran las propias tropas de Carlomagno, fíjate, que obligaban a todo el que pillaban a enrolarse en el ejército y luego sacrificaban a todo el ganado robado, pues para alimentar a sus soldados. Una vez aclarado el misterio, el monstruo volvió a las profundidades y solo aparece de vez en cuando por la superficie, aunque pocos lo han visto. Por cierto, hoy en día aún se le recuerda y hasta tiene su propia canción, que es esta.
Ens ho diu la història d'un vell poble que hi habitava un monstre fa molts anys. Diuen que treia foc per les orelles i per la boca, pel nas i pels queixals. És el Montmon, el monstre de Banyoles, que que menjava persones, oi tant. És el Montmon, el monstre de Banyoles, una perdia sense fer terra bastall.
Bueno, la canción no puede ser más entretenida, pero nos tenemos que ir ahora a la provincia de Badajoz. Concretamente, nos tenemos que acercar al pueblo pacense de Montijo, que es un pueblo muy, muy bonito, por cierto, donde vamos a conocer el misterio de la Laguna de las Encantás.
Pues sí, aquí este lugar fantástico, desde tiempos medievales, se viene contando una leyenda que ha sido transmitida de forma oral de generación en generación, y en ella se habla del encantamiento de tres mujeres muy hermosas. Bueno, pues hace ya muchos años, eran tres hermanas, que fíjate que se llamaban las tres María, se encontraban una noche de San Juan a las afueras de Montijo contemplando las estrellas del firmamento. Bueno, pues las estrellas aquella noche parecían más grandes, eran como más luminosas de lo normal, por lo que se acercaron a una laguna cercana para poder ver los astros reflejados en sus aguas. Bueno, pues parece ser que un extraño y misterioso impulso las empujó hacia sus aguas transparentes. Así que no se volvió a saber de ellas, se perdieron sus cuerpos para sumergirse, para volver a salir, para no volver a no salir nunca más, y desde aquella noche duermen en el fondo del lago. Y fíjate que solo salen del agua en la noche de San Juan, cuando algún mortal, realizando algún ritual, pues se apiada de ellas, devolviéndolas a la superficie.
Madre mía, por favor. Entonces habrá que saber en qué consiste este misterioso ritual, sinceramente.
Bueno, pues te lo digo por si quieres hacerlo algún día para sacarlas arriba. Vale, bueno, vale. Este ritual consiste en subir hasta la laguna, un vaso de agua sin que se derrame por el camino ni una sola gota, o sea, fíjate, hasta llegar allí es complicado, ¿eh? Hay que tener mucho pulso y verter justo a las 12 de la noche el agua en el lago, mientras se formulan tres deseos y se recita un conjuro. Bueno, pues en ese preciso instante las encantás saldrán a la superficie bailando y dispuestas a conceder los deseos que han sido formulados por el agraciado, que las pueda ver.
Bueno, pues no sé si me gustaría a mí que pasara algo parecido, sinceramente. Nos vamos ahora hasta la provincia de Ciudad Real. Nos toca parar ahora en la localidad de Guadalmez, ubicada en el Valle de Alcudia, y concretamente en el pantano de la Sierra o del Barruaco, para hablar de la leyenda de la maldición de Doña Justa.
Bueno, te voy a contar que eran momentos de reconquista y los cristianos ya habían expulsado a los moros de la zona. Bueno, pues algunas familias habían conseguido escapar y se escondieron, fíjate, en la finca de una mujer poderosa que se llamaba Doña Justa. Ella era musulmana, se había convertido al cristianismo, pero claro, los musulmanos pensarán que los escondería. Bueno, pues los acogió efectivamente afablemente, les dio de comer y luego dijo que iba al palomar a echar de comer a los animales. Todo normal de momento, pero es que llegó al palomar y desde allí mandó una paloma mensajera a los cristianos para decir que estaban en su casa los infieles. Llegaron los soldados y los acorralaron, pero antes de ser capturados, uno de los árabes le cortó la garganta a Doña Justa diciéndole que nunca encontraría la paz tras su muerte.
Fíjate, o sea, es que es alucinante. No, yo no sé qué es lo que está sucediendo, pero vamos, estas cosas dan bastante miedito. Tenemos que seguir avanzando, porque supongo que la mujer fue enterrada cristianamente en la zona como correspondía a la religión de entonces, ¿no?
Claro, a los pies del pico más alto de la sierra, que pasó a llamarse Sierra de Doña Justa. ¿Mm? Pues todo iba muy bien hasta que se cubrió la zona con un embalse artificial. Fíjate, Pulpo, que desde entonces, en las noches de luna creciente o menguante, la media luna árabe, Doña Justa emerge de las aguas dando un gran grito de terror y comienza a recorrer los alrededores hasta que llegue el día cuando vuelve a sumergirse de nuevo. Y se piensa que esto ocurrirá hasta que se consiga ella purgar sus culpas, si es posible, aunque no haya ningún vecino de la zona dispuesto a ser testigo de tal logro, según se cuenta.
Mira, yo me encuentro a Doña Justa saliendo de las aguas a altas horas de la noche y creo que yo, vamos, no me quedaría ni a decirle las buenas noches. Así que, José, sigamos adelante. Porque ahora tenemos que hablar de un posible lago, y digo posible porque no se sabe si hay o no hay. Y de eso se trata la cosa. Esto sucede en Córdoba. Estamos hablando del misterio del lago de las Tendillas.
Bueno, pues yo creo que lo has escrito muy bien, Pulpo, porque una de las leyendas más populares de Córdoba es la que dice que puede haber un misterioso lago debajo de la céntrica Plaza de las Tendillas que todo el mundo conoce. Bueno, pues siempre se pensaba que era algo así como una gruta encantada estilo las cuevas del Drac en Mallorca, y otros que era un cuento chino directamente. Bueno, lo que pasa es que el relato se hizo popular en 1981 cuando un periodista llamado Sebastián Cuevas quiso demostrar la existencia de este estanque subterráneo. Bueno, pues descendió al sótano de una casa de la calle Juan de Mena y dijo que allí estaba la entrada a un acuífero de gran tamaño.
Qué bueno. Y ahora vamos a hablar de más cositas, porque de hecho, una década después se volvió a sacar la noticia y es ahí donde se descubre que había un pozo.
Claro, y se llama el Grupo de Espeleología de Córdoba, pero nadie pudo cruzarlo porque había restos de un derrumbe. Bueno, pues en 2016 se hicieron obras en el número 3 de la Plaza de Tendillas y se descubrió una antigua noria de agua que a ver qué pintaba allí. Y claro, si había una noria, tenía que haber algún lugar donde se recogiera el agua, lo que dio un renovado interés en este lago subterráneo que algunos dicen haber visto y recorrido en barca, pero fíjate de que el que no hemos podido ver aún ninguna imagen.
Bueno, pues me parece un enigma de lo más interesante. Espero que algún día se pueda descubrir si existe o no ese lago, pero te vamos a terminar con una sección en la que en poco más de un minuto, José, vamos a recordar alguno de los misterios más interesantes de la historia de la humanidad. Más que nada porque hoy viajamos hasta Perú, porque además vamos a conocer con algo de detalle y sobre todo con más datos impresionantes, ni más ni menos que el misterio de las líneas de Nazca.
Bueno, pues las líneas de Nazca son geoglifos, que son figuras dibujadas en la tierra que se encuentran en las pampas de Jumana, en el desierto de Nazca, en Perú. Bueno, como dices, bueno, pues fueron creadas por la cultura Nazca alrededor del año 600, hace unos 1400 años y pico, bueno, y aún no conocemos su propósito. Se han encontrado más de 150 figuras de animales y personas, algunas de hasta 275 metros de largo y cientos de líneas rectas y trazados geométricos. Las líneas tienen un grosor de entre unos 40 centímetros y algo más de 2 metros. El hecho de que solo se puedan observar completas desde el cielo, pues ha dado lugar a todo tipo, efectivamente, de explicaciones esotéricas y fantasiosas y marcianas, pero la realidad es que también se pueden observar desde ciertas colinas y elevaciones del paisaje.
Hombre, es que las líneas de Nazca sorprenden porque, pese a su enorme tamaño, están trazadas con una perfección, vamos, geométrica.
Bueno, eso es indudable, Pulpo. Sin embargo, se sabe perfectamente cómo fueron creadas, por los hallazgos arqueológicos de las herramientas y los montones de piedras que se quitaron para dibujarlas. Las mapas de Nazca están llenas de guijarros rojos por la oxidación. Al quitarlos, pues queda una tierra amarillenta de un color diferente. Los Nazca solo tuvieron que quitar los guijarros para trazar las líneas. Y al tratarse de uno de los lugares más secos del mundo, en donde prácticamente no llueve jamás, se han conservado durante cientos y cientos de años. Los vientos a ras del suelo han evitado que la arena los oculte.
¿Y qué teorías hay sobre cómo consiguieron las formas y proporciones tan perfectas, José?
También es una cuestión interesante. Bueno, pues asegura que fue usando el clásico método de escala que casi todos hemos utilizado en la escuela. Los Nazca creaban un dibujo a escala de pequeño tamaño dentro de una cuadrícula construida con estacas y cuerdas. Después tensaban largas cuerdas en el lugar donde querían hacer el dibujo e iban quitando los guijarros tal como indicaba la cuadrícula del dibujo a escala.
Y se conoce, no sé, ¿cuál es su significado o sigue siendo un misterio?
Bueno, pues al principio se pensaba que eran carreteras y se les ha atribuido un sentido religioso y algunos estudios sugieren que podría ser un enorme calendario astronómico en donde las figuras apuntaban a objetos celestes en ciertas épocas del año. Bueno, pues estudios recientes de arqueólogos usando imágenes de satélite han encontrado convergencias entre algunas de estas figuras y los templos de Cahuachi, también en Perú, reforzando la hipótesis inicial de un significado religioso.
Un misterio más, en un mar de incógnitas, sin duda alguna. Pero claro, es un lugar que hay que visitar porque es un espectáculo sin igual. Así que, José Talavera, muchas gracias por hablarnos de lagos, lagunas y tantas cosas sugestivas. La semana que viene volveremos con nuevas leyendas, misterios y también con las historias más interesantes de nuestro ancho mundo. José, un abrazote muy fuerte.
Por supuesto, Pulvo. Y si alguien nos quiere encontrar en Facebook o Instagram, ahí estamos en @josetalaveravisual. Un beso muy grande.
Muchas gracias. 3:45 o una hora menos en las Islas Canarias. En directo estamos poniendo las calles y acompañando a la gente que hace cosas de madrugada. Gente que intenta dormir, gente que está trabajando y nuestros vigilantes de seguridad. Un abrazo bien fuerte. Gracias por estar con nosotros.
El llano tan inmenso como el cielo. Voy a podar un jardín para que duerma tu cuerpo. En un mar espeso y ancho, más ancho que el universo, voy a construir un barco para que navegue el sueño. En un universo negro como el ébano más puro, construir de blanco nuestro amor para el futuro. En una noche cerrada voy a detener el tiempo, a tu lado, que nuestro amor es eterno. Y volar, volar tan lejos, donde nadie nos obstruya el pensamiento. Volar, volar sin miedo, como palomas libres, tan libres como el viento. Y vivir, vivir
y amarnos hasta quedar sin aliento. Soñar, soñar despiertos
en un mundo sin razas, sin colores, sin lamento,
sin nadie que se oponga,
en que tú y yo nos
Nuestro WhatsApp, el 662-942-605, un montón de notas de voz que Cristina Platero está procesando para que las podamos escuchar dentro de un ratito y también pues las llamadas que vamos recibiendo en este teléfono directo del estudio, el 950-6006, gratuito además. Vamos a hablar con un ponedor, a ver, no, una ponedora, hola Loli, ¿cómo estás Loli?
Hola, buenas noches.
¿Qué tal hombre, qué haces despierta ahora? Que es una hora rara, 2:47.
Sí, un poquito rara, sí.
¿Por qué no duermes, Loli?
No duermo. A ver, yo sé, resulta que mi marido es ponedor, sí, también. Y es del Chiringuito Estrella en Torre del Mar.
Ajá.
Ajá. Y esta noche me ha dicho, vente conmigo y pasamos un ratito en el Chiringuito, y me he venido con él.
Muy bien.
Ha pasado un ratito y me ha comentado, me ha insistido, ya llevaba tiempo insistiéndome que llamara para que fuera ponedora, y ya hoy pues digo, bueno, llamo.
Muy
digo,
bien.
Voy a ser ponedora.
Muy bien.
Que me daba mucho corte, pero bueno, al final pues he llamado.
Bueno, pues mira, que estás hablando con un amigo, ¿eh? No estás hablando con nadie extraño, porque tú,
no,
¿quién
ya,
nos escucha
claro
más? Loli,
hola,
¿nos escucha
Lola,
más tu marido o tú?
¿El qué?
¿Quién nos escucha más, tu marido o tú?
Más mi marido, porque sí, yo trabajo del día. Yo soy, en el Chiringuito, yo estoy de cocinera de
muy
día.
Bien,
Muy bien. Y claro, lógicamente duermo de noche.
Claro, claro.
Y él está de seguridad por la noche y el que está, pero claro, me comenta mucho y me sintió. Digo, bueno, pues me está quitando horas de sueño, que lo sepas, Pulpo. Me está quitando horas de sueño. Vaya luna, Pulpo. Vaya luna, Pulpo. Dice, es que hay una luna más bonita hoy.
Sí, ¿verdad? Hombre, es sí, que Torre del Mar tiene una situación privilegiada,
Es que Pulpo tienes que venir al Chiringuito Estrella. Es que sí, te lo pierdes.
Es verdad. No me pilla muy lejos, Loli.
Tienes que venir. Vale. Y tienes que venir, yo te hago una paella o te la hace mi primera cocinera, pues yo soy segunda, no soy primera.
Ah, bueno. ¿Cómo pero, preparas tú la paella, Loli? ¿Cómo la haces tú?
Pues bueno, la hacemos como tú quieras, pues de mixta, de marisco.
¿Pollo y verduras, por ejemplo?
Como tú quieras, lo que tú elijas.
Vale. Pues tomo nota, Loli. ¿Y ahora qué vas a hacer? Pues estás ahí en el chiringuito con tu marido, que tu marido está currando, ¿y tú cuándo tienes previsto ir a casa a descansar?
Pues mira, como me he venido con él, pues ya lo tenemos planeado, y yo mañana entro a la una, pues ¿sabes lo que te digo? Que vamos a echar un chiqui. Ya, pero esto, ya que te he llamado, pues como durante el día no tenemos tiempo, pues vamos a echar un chiqui.
Pero ahí en el chiringuito.
Claro.
Con la luna.
Con la luna llena.
Bajo la luz de la luna, ¿no?
Claro, de los lobos.
Pues muy bien, pues disfrutarlo, Loli, claro que sí, me parece fenomenal.
Pues venga.
Me parece fenomenal que estés ahí con tu marido, claro que sí, me parece fenomenal.
Hombre,
me parece muy bien. ¿Y ha sido iniciativa tuya o iniciativa de tu marido?
Iniciativa de él, me ha insistido.
No sé por qué me da que no va a ser la primera vez.
No, yo te digo que ya me ha cedido y te voy a llamar más veces, pero no voy a ser ponedora dos o tres veces.
Bueno, claro.
Pero bueno, pero te llamaré para hablar contigo.
Claro que sí, Loli, claro que sí. Claro. Y yo si me acerco por las inmediaciones de Torre del Mar, ten por seguro que te llamaré para que nos conozcamos.
Sobre todo, por supuesto.
Será un placer. Hombre, será un placer.
Es que cuando tú veas el chiringuito, te vas a enamorar. Ya verás.
Me lo creo, Loli. Bueno, pues te vamos a mandar para empezar el diploma oficial de ponedor de calles, para que lo tengas ahí con orgullo, ¿vale?
Vale, pues muchas gracias.
Bueno, Loli, venga. Que lo disfrutéis, que vaya todo muy bien.
Gracias.
Venga. Un abrazo muy fuerte, noche, Loli. Y otro para tu marido. Muchas gracias.
Que te vaya muy bien esta noche. Venga,
gracias.
Muchas gracias. Buenas noches,
Alberto. 2:51 en Canarias. Es la radio en directo.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Cuenta atrás para la Final Four de baloncesto. El Real Madrid a un paso de un nuevo título esta temporada. Pero antes, tiene que superar al Olympiacos. Este viernes desde las 8:30 de la tarde en COPE, las semifinales de la Final Four. Real Madrid, Olympiacos. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El programa líder de la radio española.
El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
A mí me intentan explicar cosas sobre mi cáncer que no entiendo.
Para orientación médica o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Y hasta las series del tirón están pasando cositas, vea.
Pues sí, hoy tenemos que hablar, como te comentaba en el avance, de lo que podría haber llegado a ser un piloto de Fórmula 1, pero al nivel de Fernando Alonso, porque te digo una cosa, Fernando Alonso es muy bueno, pero no va drogado. Al menos claro, que nos hayamos enterado. Hacer lo de Fernando Alonso sin estamparte y yendo drogado, pero hasta las cejas, tiene su mérito. A mí, que me digan lo que quieran. Yo sé que es ilegal, que es un delito, que uno no debería. Sé todo eso. Pero tú ponle en un circuito y a mí me parece que es increíble.
No,
o sea, es increíble que alguien sea capaz de hacer algo así. Bueno, la Guardia Civil ha sido la que ha interceptado a un hombre que conducía escucha, a más de 230 kilómetros por hora. Vamos, que como dijo Beatriz Pérez Aranda,
es el que va, pues, como si fuera un pepino.
Es el que iba con... ¿Y qué sería se puso, para decirlo?
que se puso seria. Yo coincidí con ella un día en la cola de la caja de un banco y sí. Claro, la veía y digo, ¿le digo lo de pepino o no?
Es que esto está a la altura de tu lotería. Es que en el mundo televisivo está tu lotería, el pepino de Beatriz Pérez Aranda y cuatro cositas más. Y en la Sole con el mechero. Sí. O sea, estáis los tres dándos de bofetones. Bueno, claro, eso es historia de la televisión. Bueno, sin duda iba más rápido que el Aston Martin de Fernando Alonso. Esto ha sucedido en Zaragoza, en la AP68. Es una carretera limitada a 120 kilómetros por hora. El tío iba a 230, es decir, estamos hablando de duplicar la velocidad permitida. ¿Vale? Y entonces tú dices, pues qué mal, porque claro, tienes que ir a 120 por hora, en todo caso a 130, no te puedes poner a 230. Es un peligro, puedes matar a alguien, bueno, pero es que ahí no queda la cosa.
Claro.
Es que el tío iba ciego. Ya. O sea, iba ciego.
Ya. Y escucha, ¿y no era un afiliado a la 11?
No, claro. Iba ciego, el dicho que se cuando vas hasta arriba de o de alcohol o en este caso de estupefaciente.
Ahí vea qué nochecita nos espera.
Bueno, el caso es que cuando lo paran al caballero le hacen las pruebas pertinentes de drogas y no dio positivo en alcohol, pero como te digo, el test salió que iba con cuatro drogas diferentes.
Ya verás.
Y además una me encantan cuando llevan tantas drogas, porque por la general tú primero te pones una y luego vas echándole al cuerpo el resto para ir...
Contrarrestando.
Es algo muy curioso de la gente que se droga de esa manera, ¿no?
Sí, para que no pueda pensar que es que la otra me sentó mal y esta me lo puede curar, ¿no?
Sí, esta gente que si yo es que como no consumo drogas, lo mismo lo estoy diciendo mal, pero no sé, que si se toma cocaína y se ve muy espídico, se fuma un porro para bajar el subidón. No lo entiendo. O sea, pues no te tomes la cocaína.
No tenemos experiencia, ahí no podemos ayudar a nadie.
Ahí no podemos ayudar. Claro, pues tómate un Speedifen. Si lo que querías era claro, irte cual, a la cama.
Tal cual. O tómate un café con leche.
Bueno, la historia es que él llevaba cocaína,
bien,
marihuana,
uf,
se había luego tomado anfetaminas. Anda. Y luego ya metanfetaminas.
Tengo todo, papi.
Vamos.
Tengo todo, papi.
Así se bajó del coche.
Vamos, era muy amigo ya de sus tiempos mozos del Max Mix.
Bueno, los agentes de tráfico alucinaban con el percal y claro, procedieron a pedirle el carnet para retirárselo más que nada.
Claro.
Pues bien.
Antes de que se lo fumase, ¿no?
Pues bien, no le pudieron sancionar en ese aspecto porque el permiso de conducir estaba ya sin vigencia por haber perdido todos los puntos en anteriores ocasiones.
¿Pero esto qué es? Y el otro gritando.
Bueno, obviamente se ha iniciado una investigación contra el conductor, el hombre es de Navarra, y a falta de la confirmación del laboratorio, pues ha quedado a disposición del juzgado de instrucción pertinente, claro, porque es un delito, ¿vale? Uh-huh. Vaya pieza. Hay demasiado loco en la carretera, pero como decíamos al principio, yo de verdad flipo mucho 230 kilómetros por hora, no, drogado y no, sin darte un piñazo.
Sí.
Ole tú. O sea, tienes que conducir o muy bien o algo ocurre ahí, porque yo me había estampado. Vamos a escuchar a David Bisbal. Yo te cuento. Hay una velada que está preparando de boxeo Ibai Llanos. Lleva ya 4 ediciones, creo. Y ya sabemos quiénes son los artistas que van a actuar este año en el show, que como siga así, Ibai Llanos acaba como la Super Bowl. Es un espectáculo. Claro, es un espectáculo que se celebra el 13 de julio. Y esta vez lo va a hacer en el Santiago Bernabéu. Va a contar con estrellas como Julieta Venegas, Nicky Jam o David Bisbal, al que estamos escuchando. O sea, me parece espectacular la velada.
Pues venga, vamos a escuchar a Bisbal hasta las 3. Gracias por estar aquí en COPE.
No sé cómo vivir con ese ay. Bailar esta bachata como ya no hay. Me muero por hacerlo y no estás.
digo que no me quieres como antes. Dime por qué mi castigo, si solo te di todo para ti.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
José Antonio Méndez, padre de familia.
Creo que ahí es muy importante que seamos conscientes de que tenemos que establecer prioridades y no solamente esto que se habla ahora tanto de la conciliación, porque conciliar al final es poner dos cosas al mismo nivel, y la familia y el trabajo no están al mismo nivel. Lo que hay que hacer es establecer prioridades, ¿no? Es verdad que yo a mis hijos les explico muchas veces que, pues mira, pues papá se va a trabajar o tengo que intervenir pues en un programa de la radio o en la televisión o me tengo que ir a cualquier sitio para hablar a la gente de Jesús.
Dieron las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.